12 y 36 minutos, suena la sintonía de Se ha escrito un crimen y lo primero es el saludo a nuestros colaboradores habituales. Está con nosotros aquí nuestro forense jubilado, pero muy activo, Rafael Alcaraz. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Bien?
Más
bueno,
o menos bien.
Bueno, va bajando, ¿eh? Si te sigo mirando fijamente, bien, bien, más o menos bien. Y tenemos a Carlos Basas, nuestro escritor y director de Pamplona Negra. Hola, Carlos, Eguardión.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, yo más mejor que Rafa.
Optimista, ¿no?
Sí.
Eso Rafa,
no es
que es
no
muy
es difícil.
¿Qué te pasa? ¿Algún dolor que declarar? No.
No, los comunes y normales.
Los achaques propios de la edad, ¿no?
Eso es.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ponernos serios, que en esta sección solemos hacerlo porque nos han estremecido una serie de crímenes que tienen en común su brutalidad. Vamos además a encontrar en uno de los casos un perfil que aúna el de asesino y escritor de novela negra. Nos referimos al sueco Pierre Danilo Larancuet, abatido por la policía después de matar a un agente que le iba a detener cuando pretendía deshacerse de un cadáver descuartizado, el de un peluquero valenciano cuyos trozos llevaba en una maleta.
Sí, hay que decir que el asesino había estado en prisión, donde en colaboración con otro interno escribió tres novelas. Entró en la cárcel en 2003 para cumplir una condena de 14 años por tráfico de drogas. Parece que decidió imitar a su ídolo Tony Montana, el narcotraficante encarnado por Al Pacino en Scarface.
Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿Los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos, sabéis mentir. Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento.
Bueno, Carlos, sí, este hombre es mítico, este personaje, y no es la primera vez que alguien se inspira en él para escribir o bueno, pues para delinquir, ¿no? Que pasa en algunos casos. Conocer que un asesino también es escritor y que se parece sospechosamente su crimen a lo que ha escrito, ¿te llamó la atención o ya ha pasado más veces, ¿no?
Bueno, ha pasado más veces de las que creemos, ¿no? Primero habría que establecer una triple distinción entre escritores homicidas, escritores asesinos y luego algún escritor asesino en serie, ¿vale? Porque una cosa es ser un homicida ocasional. Pues ahí desde gente como William Burroughs, François Villon y grandes escritores han cometido algún crimen alguna vez. Luego ha habido, sí, asesinos que lo han hecho con premeditación, pero pues en un único crimen. Y luego hay alguno asesino en serie tremendo. Yo os voy a hablar de tres casos, para mí los más canónicos o los más sorprendentes, ¿no? Uno de ellos es el de un japonés, siempre hay un japonés de por medio en estas cosas, que se llamaba Issei Sagawa. ¿Vale? Que él estudiaba, se estaba doctorando en la Universidad de la Sorbona en París en literatura, y entonces invitó, estoy hablando del año 81, invitó a una compañera de clase a casa, le pegó un tiro en la garganta. Después, pues una vez muerta, violó el cadáver, la descuartizó y se la comió, ¿no? Y mientras estaba en el Bois de Boulogne deshaciéndose de partes del cadáver, ahí le pillaron al hombre. Y es un caso curioso porque le metieron en la cárcel los franceses, pero luego lo extraditaron a Japón para que los japoneses se ocuparan de él. Y a los pocos años lo excarcelaron y este hombre escribió una novela de mucho éxito que se llamaba Entre la niebla. Y lo más divertido de todo es que no únicamente se hizo famoso escribiendo novelas sobre asesinos en serie, sino que fue un reputado crítico gastronómico, lo cual tiene guasa. En su país, ¿no? Y el hombre sigue vivo. Luego tenemos a un polaco que es Christian Bala, que también llegó a escribir un bestseller tremendo que se vendió mucho, que se llamó Amok. Y en el año 2003 salió esta novela. A ver, él estaba condenado a 25 años de cárcel, también por un asesinato. En este caso, pues entra en la categoría de asesinos, pero hay uno especialmente que es un asesino en serie que también tiene una historia de estas que de echarse las manos a la cabeza, que es un escritor austríaco que se llama Jack Unterberger. Vale, que él en los años 70, a partir del año 74, asesinó a 12 prostitutas. Se dedicaba pues a matarlas, a violentar los cadáveres. Entonces le detuvieron. Le metieron en la cárcel y él empezó a ser escritor dentro de la cárcel, después de que le encarcelaran, ¿no? Y entonces empezó a escribir libros que se hicieron famosos y la gente empezó a pedir su excarcelación con la excusa de que la literatura le había rehabilitado, ¿no? Entonces, efectivamente, el gobierno lo consideró, de hecho se le excarceló porque era ya un personaje público, y en el año 94, bueno, en el año 92-94, le mandaron a Estados Unidos de una revista muy, muy conocida de Austria a escribir una serie de artículos sobre un asesino en serie de prostitutas como había sido él en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, él se traslada a Los Ángeles para escribir ese artículo y, bueno, ya que estoy aquí, empezó otra vez a matar mujeres y prostitutas, hasta seis, hasta que le volvieron a detener. Claro, los americanos no se andaron con chiquitas y le dijeron, a este hombre no le ha rehabilitado la literatura ni le ha rehabilitado nada, y lo metieron en la cárcel a cadena perpetua a la espera de ejecución, ¿no? Así que como ves hay unos cuantos escritores que están un poco
terrible, sí,
pero historias. Poca condena, me parece, en casi todas las historias que has contado coincide que o salen escarcelados rápidamente, porque el caso de lo que mencionábamos antes del escritor de novela, el autor chino, tampoco la condena es especialmente larga.
Bueno, también estamos hablando de un escritor que comete de un crimen de hace mucho tiempo. Lo más curioso en su caso es que, bueno, escribió una novela posterior, estilo Crimen y Castigo, en el que él, bueno, se confesaba sus remordimientos, ¿no? Y le lograron detener teniendo un manuscrito en su ordenador en el que ya había planificado otro asesinato, porque se ve que, bueno, aquello funciona, ¿no? Uno mata, escribe detalles escabrosos sobre ese crimen y va y la gente y lo compra, ¿no? Lo compra de un modo tremendo. Y hay otra escritora también muy famosa, no me la quiero dejar, que es Ann Perry, que se hizo muy famosa porque ella, siendo adolescente, junto a una compañera de clase, mataron a la madre de la compañera. La mataron además de una forma bastante brutal, a golpes, 45 ladrillazos, si mal no tengo entendida.
Madre mía.
Entonces, eso fue en Nueva Zelanda. Estuvieron encarceladas ella y su amiga 5 años, las excarcelaron con la promesa de no volver a contactar nunca. Y Ann Perry, Juliet Hulme se llamaba por entonces, ahora tiene el seudónimo de Ann Perry, pues empezó a escribir novelas de misterio. Tiene una saga de dos detectives muy, muy, muy conocidos, que son el detective Pitt y el detective Monk, del que se hizo una serie de televisión. Y ella se convirtió en una escritora de bestsellers que vende muchísimo, tiene 47 novelas. No ha vuelto a matar, fue un crimen de adolescencia que ya pagó en su día. Pero también es, en este caso, una escritora asesina, ¿no?
Carlos, te has perdido de los gestos y las caras que yo estaba viendo. Bueno, las que estábamos poniendo todos mientras ibas contando todos los casos, pero las de Rafa también me han llamado la atención. Rafa, en el caso del que partía todo este asunto, el del crimen de este peluquero, el asesino Pierre Danilo Larancuet, no sé, ¿has analizado un poco, has seguido un poco, Rafa, la historia y no sé, ¿ves algún perfil de este individuo?
Hombre, el perfil de que es un sujeto que probablemente tenga un trastorno mental importante. Yo he conocido pocos casos en toda mi vida profesional, 3 muertes con descuartizamiento criminal. Aunque el descuartizamiento y las decapitaciones son cosas que están al cabo de la calle, están en la historia. Están en la historia como elementos de castigo, como elementos de venganza, como elementos de demostración de odio, fundamentalmente en guerras o en altercados. Y no están tan lejos de esa barbarie, no está tan lejos como podamos pensar, ¿no? Una cosa eran los asirios, los temas romanos, los temas... Pero es que en Holanda, en 1600, pues unos hermanos fueron descuartizados, arrastrados, colgados, decapitados, y después incluso la muchedumbre llegó a comerse fragmentos de los cuerpos. Y en la Revolución Francesa, en 1700, la princesa de Lamballe también fue arrastrada desnuda por todo el París para después decapitarla, y la gente untaba el pan en la sangre para comérselo. Es decir, que esas atrocidades existen como masa que se dirige, y como sujetos individuales, que normalmente, yo por lo menos que he conocido, han sido porque había un trastorno mental, y ese trastorno mental estaba dirigido con un cuadro delirante hacia la víctima, y se ensaña con la víctima. El último que vi hace muchos años, pues era uno que mató a su hermano y lo descuartizó con muchísima dificultad, porque lo empezó a cortar con unos...
Porque hace falta mucha fuerza, ¿no?
Lo que hace falta es una cierta habilidad y sobre todo mucha
pericia,
paciencia.
Vamos,
los que somos técnicos, no en descuartizar, irme libre, sino que sabemos cómo trabajar un cuerpo. Pues realmente, cuando hemos tenido que hacer una amputación, hemos tenido que hacer un desmembramiento, hemos tenido que hacer... Siempre se hacen evisceraciones, y eso es costoso, es lento y requiere conocimiento. Y sobre todo a nosotros no tenemos ningún problema de conciencia, ni nos van a detener en la mitad de la actuación, ni ninguna de estas cosas, ni nos tenemos que esconder. y tenemos a más gente que lo limpie.
Quizás me ha llevado a mí a pensar todo este asunto de la fuerza, el hecho de que, claro, este hombre, cuando fueron a detenerle, mató a un policía de una puñalada en el corazón, que supongo que o se tiene una pericia especial también para acertar en el lugar exacto, o eso indica que también la potencia de ese cuerpo es mucha, ¿no? Para matar a alguien,
bueno,
prácticamente
es que eso,
desde
eso
un primer golpe de
más,
cuchillo.
Más que nada del tipo de cuchillo que esté utilizando. Un cuchillo cuesta clavarlo. Si es un cuchillo de mesa, que la punta es relativamente roma, pues tienes una dificultad para clavarlo. Pero si es una punta bien afilada y tiene uno o dos filos, eso entra como en la mantequilla.
Y o sea que no haría falta ni que fuese una persona de envergadura.
No hace falta una gran fuerza. Cuando se han hecho pruebas y se repiten heridas para calcular un elemento productor de las heridas, muchas veces te quedas asombrado de que introducir un cuchillo en un cuerpo muerto resulta enormemente fácil.
Sí, no, y además... No,
y decía eso, que el descuartizamiento tiene mucha historia y en el momento actual los casos son, gracias a Dios, son muy escasos y siempre, casi siempre, en personas que tienen algún tipo de trastorno.
Bueno, Carlos, está el caso del submarino, pero bueno, luego hablaremos.
Sí, pero yo lo que estaba pensando es que, desde luego, en este caso el descuartizamiento no es para eliminar pruebas o para facilitar la eliminación del cuerpo, por ejemplo. Lo digo porque dejó un reguero de sangre, porque dejó la maleta delante de testigos.
Sí, no.
Quiero decir, Carlos, aquí también el asunto es...
Es torpe, sí, fundamentalmente es torpe. Yo lo que os estaba comentando, de que mató a su hermano, lo descuartizó cuando llegaron los servicios forenses y de policía al lugar de los hechos, nos dijo que si veníamos por lo de su hermano y que ya había tenido cuidado y nos lo tenía preparadito en tres cajas.
Joder.
En tres cajas de fruta, había ido cogiendo todos los fragmentos que había descuartizado y estaban las tres cajas apiladas y tenía todo recogidito, muy mono.
El ser humano es
muy oscuro a veces. Son cosas...
Hombre, en el caso del descuartizamiento depende del perfil del criminal, ¿no? Puede haber un descuartizamiento ritual para proceder a un acto de canibalismo posterior o para guardar trofeos. El tema de la identificación es hoy en día ya es menos probable, ¿no? Como causa, por decirlo de algún modo. Aunque, claro, si no has matado nunca y no tienes un conocimiento ni de la criminología ni de nada, puedes seguir pensando que descuartizando un cuerpo lo puedes ir distribuyendo o les va a costar más identificarlo. Hombre, algo de dificultad más va a tener, pero no tiene nada que ver con... Probablemente uno de los primeros casos de asesinos en serie que hubo en Estados Unidos, no es el primero, pero uno de los más potentes, que fue precisamente el asesino del torso, ¿no? En Cleveland, en los años 30, que también fue el que le costó la carrera al famosísimo Elliot Ness. Era un tipo al que nunca pillaron. Y bueno, descuartizó a más de 12 personas, entre hombres y mujeres, sobre todo vagabundos de la zona más deprimida de Cleveland. Estamos hablando de la época de la gran Depresión. Los iba arrojando al río, los iba dejando por aquí o por allá. Y en ese caso sí se habló de un médico, era el sospechoso favorito de Elliot Ness, que acabó autorrecluyéndose en un psiquiátrico para que no le encausaran y los asesinatos cesaron, ¿no? Pero bueno, o sea, si tienes el cuajo y el estómago, tienes la herramienta, tienes el sitio tranquilo donde hacerlo y no te vayan a molestar, bueno, uno puede proceder a desmembrar un cuerpo, más o menos buscar a los sitios lógicos por donde asestar el hachazo, pero a mí lo que más me llama la atención, aunque estés frente a un cuerpo muerto, el hecho de descuartizar a un ser humano, tienes que tener un estómago muy determinado para proceder a hacer eso.
Lo que estoy convencido es que sí necesitas conocer.
Efectivamente.
Porque lo que tú acabas de decir, tienes el material adecuado si está bien. Y dices, una rodilla, hombre, no tiene mucha dificultad. Si meto el cuchillo por aquí, la voy a desarticular. Pues no.
No, tiene su...
Y si es una cadera, pues yo puedo decir que en una cadera que haya tenido que desarticular y era un sujeto que llevaba más de 3 meses muerto, es decir, que estaba muy putrefacto y que era... tejidos muy blandos, ya muy, 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 muy deshechos, pues estuve más de hora y media para desarticular ese fémur.
Sí, con lo fácil que se parte un ligamento o un tendón cuando haces deporte y haces un mal gesto, y lo difícil que es luego...
Pero lo que es eso, que cuesta muchísimo.
Efectivamente.
Y sobre todo tienes un factor. Cuando los profesionales hacemos una cosa de esas, normalmente no estamos con un reloj.
Y aquí
estás con un reloj
delito.
Y con... todo lo que supone el haber matado a esa persona y descuartizarlo.
Nos quedan 3 minutitos, Carlos. Contestas ahora, pero también estaba yo pensando si tenías una recomendación para nosotros o tú recomendarías un libro como el... Porque claro, a mí de toda esta página negra me asombra también bastante que fuera capaz de escribir esta persona de la que hoy hablamos, este presunto asesino, en colaboración con otro que cumplía condena por un triple asesinato en la misma cárcel. Y no sé si alguien no tomó en consideración eso o nadie se leyó la novela antes de soltarle y decir, oye, este igual no es tan del todo, ¿no?
Bueno, este hombre lo que tenía era antecedentes por narcotráfico. O sea, no el hecho de que estuviera en contacto con un asesino en la cárcel que había escrito una serie de libros tampoco te da pie a pensar que puedas llegar a cometer un acto de ese estilo. Además, no estamos hablando de un asesinato premeditado, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de probablemente un asesinato, por lo que parece, por los datos que vamos conociendo, pasional. Y que luego, pues bueno, este hombre debió pensar, no sé si porque he visto mucha tele, mucho cine o he leído mucha literatura, debió pensar, pues mira, lo voy a descuartizar, pero con la inteligencia suma de lo meto en una maleta que bajo y dejo en el contenedor delante de mi propia casa, ¿no? Lo cual es un absurdo y habla de una falta de planificación y una falta de luces.
Sí, no se conocían
total,
antes,
¿no?
Además.
Al parecer contactaron por una aplicación.
Sí, pero no hay extremidades ni cabeza.
Sí, de momento, pues bueno, está...
Luego que aparezca el torso en una maleta es una torpeza, pero ¿dónde está el otro? Que no lo encuentras.
Sí, que torpe, pero la parte más complicada la hizo primero, ¿no? O sea, que del todo...
Está.
Bueno, igual ya lo arrojó, o igual ya está en el vertedero, por eso pararon el reciclaje en determinado vertedero en la zona de Valencia. Pero bueno, no, yo creo que se acabará encontrando, ¿no? Probablemente.
Ah, eso seguro.
Sí, bueno, y ahí va mi recomendación, un libro que os recomiendo a todos, sobre todo a los amantes de la novela negra más clásica y más pura, que es Ya no quedan junglas a donde regresar, que es un libro escrito por un periodista y escritor que se llama Carlos Augusto Casas. Está en Mar Editores. Y es una novela que yo recomiendo mucho y a este autor, que esta es su primera novela de este corte, es alguien a quien merece la pena seguir y que seguro que nos dará muchas alegrías literarias de aquí en el futuro.
Ya no quedan junglas a las que regresar.
¿A dónde regresar?
¿A dónde regresar? Y mira que hemos hecho un repaso a una jungla tremenda, ¿eh?
Yo quiero, ojeé el otro día por encima, no lo he leído, pero si hablamos de cadáveres mutilados, hay un catedrático de historia antigua de Barcelona que se llama Francisco Gracia Alonso y tiene un libro que son Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados.
Bueno, pues le invitaremos.
Y es un estudio a lo largo de la historia de los diferentes, desde los asirios a todas estas vejaciones que se han sufrido los cadáveres y una interpretación sobre quizá por qué se han producido.
Hombre, yo creo que es una lectura ideal para mesita de noche.
Para dormir a pierna suelta o en puro sobresalto. En fin, bueno, Carlos, vas a ser habitual que nos hiciera recomendaciones. El año pasado lo habíamos perdido y lo vamos recuperando, pero es la primera vez que Rafa nos hace una recomendación y la apuntamos con cariño y cierta angustia vital también.
Literatura rosa.
Literatura rosa. Un beso a los dos, ¿eh? Feliz semana.
Hasta el lunes.